Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Óscar Valderas, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, Luis, buenos días.
Oye, bueno, pues hay muchas cosas hoy en la palestra. Uno de los temas que ha dolido a la sociedad mexicana y con toda razón es lo que pasó en Jalisco, los tres estudiantes de cine.
Sí.
Que no son tres, son miles, de ahí el grito desgarrador. Hoy hay marchas, ayer platicábamos con el presidente de la Federación de Estudiantes, allá en Jalisco, perdón, y bueno, pues nos decía, es que aquí hay un asunto de descomposición social general. Hay un reclamo muy justo al gobierno, la exigencia de algunos, inclusive hasta de la renuncia de Aristóteles Sandoval, del gobernador de Jalisco, pero al final, pues un tema lacerante en donde todo se va todo se va echando a perder, Óscar. Tú tienes información hoy aquí que nos presentas sobre el otro lado de lo que sucedió en este caso. Tres chavos, para quien no conoce la historia, la resumimos rápidamente. Tres chavos, estudiantes de cine, van a una finca, graban una película de terror, unas escenas, son estudiantes de cine, insistimos. La finca, pues, supuestamente pertenecía ahí una cabaña a una tía, pero pues había sido también utilizada para temas de delincuencia organizada. Llega el cártel Jalisco Nueva Generación, los confunde a estos estudiantes con la Nueva Plaza, que es el cártel rival, los tortura, les pega, se les pasa la mano, los mata, los disuelven en ácido. Y ahí una más de las tantas historias. Llamó la atención esta, fue mediática, por el hecho de ser estudiantes de cine, porque se subió Guillermo del Toro al tema, por muchos asuntos, pero la realidad es que no son nada más estos tres, son miles. Y Óscar, sobre este caso en particular, tienes otra visión, el tema, pues en donde también está involucrado inclusive la trata de personas. Cuéntanos.
Sí, es correcto, Luis. Hasta el momento lo que sabemos, la versión oficial de la Fiscalía de Jalisco, es que se trata efectivamente de una confusión entre dos grupos rivales. Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de mayor crecimiento en el sexenio, y el cártel Nueva Plaza o Plaza Nueva, se le han encontrado las dos denominaciones, que es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación que ha peleado los negocios ilícitos que tiene este cártel dirigido por el Mencho. ¿Qué ha sucedido? Te digo igual, de manera muy rápida, prácticamente 10 días después de que llega sucede la desaparición de esos estudiantes, la tía de uno de ellos, de Gastelum, de Marco Gastelum, acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pide una serie de protecciones atípicas. Te quiero comentar qué sucedió. Cuando las autoridades conocen la desaparición, el secuestro de estos estudiantes, hacen una primera investigación entre ellos y encuentran que efectivamente no hay ningún vínculo criminal ni se dedican a actividades ilícitas. La segunda investigación va sobre la propietaria de la finca, que es la tía.
La tía de uno de los chavos.
La tía de uno de ellos. Y ahí es cuando encuentran la relación con esta persona que comentas de Plaza
Nueva Generación. Pero dime algo, la tía pide medidas atípicas.
Ajá, ahí está.
O sea, a ver, es que esto está muy interesante.
Te voy a contar, porque tengo la copia del oficio. Te lo puedo comentar. Cuando hacen la investigación, se dan cuenta que la tía Edna...
Edna N.
Había vendido una de las propiedades a esta persona que se llaman Diego Mejía el Cholo, que es parte de el cártel rival, el cártel Plaza Nueva.
Ok, o sea, Edna, la tía de uno de ellos, que era la dueña de la cabaña, donde estaban grabando la película de terror, que por cierto, Edna se encuentra detenida, la tía está detenida por lenocinio, si no me equivoco.
Es correcto.
Edna había vendido parte de la finca, me dices, del terreno, a Diego Mejía, que es el líder, o bueno, no líder, pero uno de los miembros del cártel rival, cártel Jalisco Nueva Generación.
Cártel Nueva Plaza.
Cártel Nueva Plaza.
Exacto, es correcto. Ella, cuando las autoridades descubren este enlace, empiezan a preguntarse qué más hay detrás.
Sí.
Porque encuentran que la casa, la cabaña no solamente fue un centro de acopio de armas y de drogas, sino que también se enviaban mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres, con clientes. Era también una casa de citas. Esto está dentro del
indagatorio. La cabaña donde están grabando la casa de terror.
Exacto.
También
se utilizaba de ese modo.
Que era de la tía, porque la tía utilizaba la cabaña para eso, para guardar armas, drogas y para casa de citas.
Exacto. Cuando las autoridades encuentran esto, todo esto está en la indagatoria. Cuando las autoridades encuentran esta conexión, dicen, ¿qué más hay? Y empiezan a investigar. Encuentran, digamos que la primera parte de la investigación encuentra dos estéticas donde se ejercía la prostitución.
¿De propiedad de Edna?
¿Qué administradas por ella? No se sabe si ella era la propietaria, pero sí administradas por ella.
Dos casas de citas que eran estéticas, o masajes.
Que solamente atendían a hombres.
Okay.
A la hora de hacer la inspección, encuentran una menor de edad, una chica de 17 años.
Okay.
Esa chica ya está resguardada como víctima y el cliente está enfrentando un proceso judicial por corrupción de menores. Cuando se dan cuenta de eso, cierran la cabaña, la clausuran porque era una parte de la evidencia, pero también cierran dos de las estéticas de Edna. Cuando cierran esas estéticas, casa de citas en realidad, es cuando entonces comienzan a decir, vamos entonces a vincular a proceso a esta persona.
A Edna.
A Edna, por trata de personas. Sin embargo, por una cuestión muy extraña, se termina resolviendo que se le consigne por lenocinio, un tipo penal que ya no existe. Desde 2012 tenemos una ley general.
Sí, de trata.
Que trata. Este
asunto. ¿Qué hace? Pero, a ver, dime algo. Cuando clausuran la cabaña, ¿fue antes o después de que desaparecieran los estudiantes?
Después. Esto sucede después. O sea,
¿ya para qué?
Claro.
O sea, porque, a ver, al final, el chavo le pide a su tía, oye, préstame la casa.
Claro.
Préstame la cabaña, vamos a ir a grabar. La tía, ay, sí, ve a grabar, no pasa absolutamente nada. Nada más que esa cabaña se utilizaba para guardar droga, para guardar armas, y se utilizaba también como casa de citas. Con razón los confundieron, ¿no?
Es correcto. Ahora, Samuel González, él es asesor de alto al secuestro con el que platiqué ayer, es también vocal de Comisión Unidos contra la Trata de Personas.
Ajá.
Él forma parte de las indagatorias como una especie de asesoría externa al gobierno de Jalisco para entender qué pasa. Y él me refiere que la investigación apunta a que Edna administraría hasta 15 inmuebles en los que hay relación de trata de personas. 15 inmuebles. Uno es una coincidencia. Ajá. En dos puedes decir yo no sabía. 15 inmuebles. Esto lo comenta Samuel González. Información está corroborada, rápido. Esta información está respaldada también por, ayer platiqué con Juan Manuel Estrada, él es el activista, un activista muy importante en Jalisco, Premio Nacional de Derechos Humanos, y él corrobora gran parte de esta información y dice, efectivamente, hay un tema de trata de personas que vale la pena seguir por ahí. Además, en Jalisco, negocios de trata de personas en ciudades importantes como Puerto Vallarta, como Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Guadalajara, no se mueven, no tienen margen de maniobra porque están vigilados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de negocios específicamente en Jalisco, bajo los órdenes, la supervisión.
O sea, nada que llegue a la sana competencia ni nada por el estilo. Lo que me llama la atención de lo que nos presentas hoy, Oscar, más con el oficio que nos das y lo que nos cuentas, es que si se hubiese hecho una investigación, por ejemplo, en el caso de trata, o en el caso de tráfico de armas, se hubiese podido dar con la cabaña, se hubiese podido cancelar y cerrar esa cabaña, y quizá antes hubieran podido detener a Edna, y hoy pues los chavos no hubieran grabado esa película en la cabaña y no estarían muertos. O sea, con razón los confunden.
Tema. Claro.
O sea, por supuesto que los confunden. Si estás grabando en una finca, que es casa de citas, que es un centro de acopio de armas, pues claro que lo vas a confundir. O sea, claro que llegan y dicen los del cártel Jalisco Nueva Generación, pues tú qué haces aquí si esa finca, si esa cabaña se la vendió una señora a nuestro rival, al cártel Nueva Plaza o Plaza Nueva. Pues claro que los confunden.
Claro.
Qué lástima.
Esto era un crimen,
o sea, al final es omisión
también.
Evitable.
Esto pudo haberse evitado. O sea, creo que la gran tragedia es que sí había elementos, sí había indicios de que esto pudo haberse evitado. Te comento, el oficio del cual yo tengo copia, que con mucho gusto les voy a pasar en un momento, habla de cómo 10 días después, una vez que le clausuran las dos cabañas, la cabaña y las dos estéticas a Edna N., ella acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mete una queja, se asume como víctima indirecta de desaparición forzada, que todavía no se sabe.
Por
su sobrino, exacto, que todavía no queda muy claro si es desaparición forzada o secuestro agravado. Están todavía definiendo el tipo penal. Se asume como víctima y pide protección a la Comisión Estatal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se la da. Y no solamente eso, pide a la Fiscalía, casi ordena, que no se hable de este tema en medios. Te voy a pasar el documento porque es muy claro. Dice, absténgase de hablar de Edna N. en medios de comunicación. No solamente eso, pide a la Fiscalía que se le devuelvan los inmuebles. Y esto ha levantado las alertas de muchos activistas de derechos humanos. Juan Manuel Estrada, por decir uno de los más relevantes, premiado por el presidente, que ha dicho, esta celeridad no la vemos con las víctimas.
Sí, con las de veras.
Las víctimas que suelen llegar, ¿no? Uh-huh. De repente, atípicamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos comienza a brindar
protección. Trabaja
rapidísimo con una persona que está ligada, al menos en este momento, inicialmente e indirectamente, con un cártel que rivaliza con el cártel más poderoso de todo el sexenio.
Y se abre el debate y válidas todas las voces y todas las opiniones, por supuesto, y de ninguna manera se justificaría un México sin comisiones de derechos humanos, ni nada. Es una ganancia y es un logro, un éxito de una lucha social, pero también veamos el otro lado de la moneda. Hay muchas de estas comisiones que están, por decirlo menos, cuestionadas.
Claro.
Qué curioso que llega una señora como Edna N. E inmediatamente le otorgan todas las medidas, ¿no? Algo que no harían con otra víctima, como bien nos dices.
Algo que han reclamado muchas víctimas en este país y que no se les ha dado.
Y que ojalá fuera maniqueo, porque si fuera maniqueo blanco y negro sería más fácil de entender. Pero no, hay una escala de grises enorme en donde vamos viendo que pues elementos ahí vinculados en un asunto donde si las cosas no funcionan, pues al final termina por pasar esto. Nada funciona. Ve.
Es correcto.
Híjole. O sea, una investigación que ahí tenían pudo haber dado al traste con esto. En fin, qué lástima.
Era un crimen completamente evitable. Y yo insisto en esta parte, Luis, atender no solamente las consecuencias, sino las causas. Esto también tiene que ver con un tema de corrupción, de no atender indicios, elementos que dicen que en el caso, por ejemplo, del delito de trata de personas, las consecuencias de permitir este tipo de delitos, tipo de ilícitos, te van a llevar a esto que es perfectamente evitable. Estos chicos hoy estarían vivos, hoy estarían con nosotros, estarían presentando en su escuela la película que hicieron, si las autoridades no fueran tan permisivas con este tipo de delitos y los asumieran con una estrategia nacional, como la emergencia nacional, que es el tema de trata de personas en México. Y hasta hoy, los candidatos presidenciales no han dicho cómo van a atacarlo en caso de que quien sea gane las elecciones.
Óscar Valderas, gracias. Como siempre, tu Twitter.
@OscarValmen.
Gracias, Óscar.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.